y que es parte del circuito penal. Hay que evaluar su salud mental, sus condiciones, porque esas también son labores muy demandantes. Se le pregunta, ¿esto en todos los niveles del sistema de justicia? Y él responde, claro, uno también debe estar disponible para responder por las cuestiones que uno va adquiriendo, cómo compré un auto, cómo compré una casa. Esta es una posibilidad importante de avanzar. Se le consulta al fiscal Pastén en esta entrevista en La Tercera si identificó un cabecilla o un cerebro tras la red, y él dice que no, que más bien se trata de una organización horizontal. Se repartían las utilidades. Hay varios que manejan grandes cantidades de dinero y que presentan un nivel de vida no acorde con sus ingresos. Tienen muchos ingresos, pero también muchos gastos, que en realidad dan cuenta de una vida bastante desordenada, muy propia de la actividad criminal. Mucho desenfreno, mucha droga, mucha fiesta. Y también notamos que había interesados en trasladarse a otras unidades y así expandir su negocio, por ejemplo, al sur. Se le pregunta cuáles son los pasos que van a venir. Dice que hay algo que resolver, hay que analizar dónde se pondrán los acentos. La actividad del Estado en este tipo de materias tiene que ser permanente. El director de Gendarmería puso en entredicho que haya control total en las cárceles. ¿Qué opina usted? Y Mario Pastén dice, no siento que sea el tema de fondo, lo importante es cómo materializamos el control de las cárceles. Sería frustrante para mí en lo personal enterarme que en 2 meses más tenemos nuevamente fenómenos de manillas en el interior de Santiago 1. Uno esperaría que esto signifique un antes y un después. ¿Quién es el principal responsable de que esto no se repita? Se le pregunta al fiscal. Y Pastén dice, yo creo que la Gendarmería tiene plena conciencia de que es su responsabilidad. Ellos se dan cuenta de que en realidad no pueden generarse las condiciones para que esto vuelva a suceder. Dice que espera que sea el final de una crisis, que conoce Gendarmería porque trabajé en Gendarmería. Dice que la mayoría de los funcionarios efectivamente son honestos y por lo tanto se puede actuar. Pero también él dice necesario que una vez por todas se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Y se le pregunta a Pastén, ¿a qué se refiere con esto? Y él dice, a todos los que tengan poder de decisión, el Ejecutivo, el Legislativo, la opinión que pueda dar el Ministerio Público, todos los incumbentes, también la Contraloría. Dice el fiscal regional occidente, Mario Pastén, a cargo de la indagatoria que tiene a estas decenas de personas, hoy día segunda jornada de formalización por esta red de corrupción al interior de los penales. Ojo con un tema. Algunos hablan de que hay una cultura al interior de Gendarmería. Como dice Pastel, la mayoría de los funcionarios de Gendarmería son honestos. Pero que no se entienda la cultura por la convivencia con el mundo delictual en incorporar parte de la cultura de los delincuentes. Mario Pastel ha dicho algo muy importante. Nosotros aquí también lo habíamos mencionado previamente. Muchos de estos gendarmes corruptos participan en fiestas fuera de las cárceles. ¿Pero fiesta con quién? Con ex reclusos, con gente que conocieron en los penales. Donde hay consumo de drogas, donde hay prostitución, con los cuales terminan a través de esos contactos de esta. Por lo tanto, por eso, ojo con el tema cultura, ¿no? Que hay una cultura. De estos contactos terminan cooptados finalmente por el crimen organizado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
En una decisión sin precedentes, la Contraloría General de la República dio curso al texto que permite avanzar en el acuerdo entre Codelco y SQM, aunque lo acompañó de un conjunto de instrucciones, observaciones y precisiones legales de carácter obligatorio. Y en paralelo, el organismo informó la apertura de una auditoría tras las diversas denuncias recibidas en torno a esa asociación. Vamos a conocer los detalles con Vanessa Gajardo.
Nuevos flancos abiertos para el acuerdo Codelco-SQM. Este viernes la Contraloría tomó razón de la resolución número 161 de Corfo, que habilita el gran acuerdo entre la estatal y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Pero no se trata de una aprobación sin reservas, sino más bien de un acto de advertencia, porque viene acompañado de una serie de alcances jurídicos, instrucciones y observaciones que tienen un carácter obligatorio. Destacan entre ellas que Codelco debe mantener una participación participación superior al 50%, no solo formalmente, sino también en términos de control efectivo. Que las modificaciones deben anunciarse previamente al Consejo de Corfo y sometida a un control de legalidad. Que la Contraloría pueda auditar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Y que los aportes comprometidos a gobiernos regionales y municipalidades de Antofagasta no quedan liberados del control administrativo. Pero lo más importante, el documento concluye con una orden expresa. Corfo deberá informar antes del 31 de diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de todos estos alcances. La noticia aún así fue valorada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló su relevancia a propósito de una asociación que posicionará a Chile como un socio estratégico a nivel mundial.
En una muy buena noticia para el país y el futuro de su desarrollo productivo, que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. Nos va a permitir que Codelco sea uno de los líderes mundiales en la producción de litio, ya no solo en el cobre.
Una actitud positiva también tuvo el presidente de la Cuprífera, Máximo Pacheco, quien agradeció el trabajo de la Contraloría. Porque se trata de un hito, dijo, que completa todas las autorizaciones que necesitaban.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Al mismo tiempo y de forma inédita, el órgano liderado por Dorothy Pérez anunció una auditoría ante las denuncias presentadas por parlamentarios y representantes de las comunidades indígenas. Y ahí la gran pregunta, ¿se cae este acuerdo? Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, planteó lo que a su juicio podría ocurrir si se detectan irregularidades.
La única posibilidad que creo yo es que el Congreso podría justamente sacar una ley, digamos, para al menos revisar el contrato.
Si bien la toma de razón de Contraloría no puede revertirse, existe el principio de independencia de las responsabilidades. Por ende, si hay irregularidades, se pueden ordenar sumarios administrativos y, paralelamente, denunciar penalmente.
Y la Superintendencia de Educación Superior identificó que más de 42.000 estudiantes se encuentran matriculados en instituciones con riesgo financiero, según su tercer estudio de salud financiera del sistema de educación superior. A pesar de lo alto de la cifra, según la Superintendencia, representa una disminución de casi 16.000 alumnos respecto del informe anterior y equivale al 3,3% de la matrícula total de pregrado. En total, son 25 instituciones, 10 universidades, 8 institutos profesionales y 7 centros de formación técnica. El informe, que analiza el periodo 2012-2024, da cuenta de una caída sostenida en la matrícula expuesta a riesgo, fenómeno que la Superintendencia asocia a procesos de recuperación institucional, ajustes internos y, en algunos casos, a la salida de casas de estudio en crisis. Además, muestra que el gasto promedio por estudiante llegó en 2024 a 4,5 millones de pesos anuales, muy por sobre los 2,9 del año 2012, con brechas significativas entre universidades y el subsistema técnico profesional. El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, sostuvo que el estudio demuestra que, pese a persistir instituciones con fragilidad financiera, el sistema ha mostrado capacidad de recuperación tras el impacto de la pandemia.
No obstante, sí, hay un grupo de instituciones que evidentemente aparecen que ya sus condiciones de viabilidad están muy deterioradas y en consecuencia están en posición de ir avanzando hacia un cierre. Pero esas instituciones representan un porcentaje de matrícula muy, muy bajo.
En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó el trabajo preventivo del organismo fiscalizador, señalando que la superintendencia ha hecho una labor de anticipación con las instituciones.
La superintendencia ha hecho un trabajo de anticipación con las instituciones cuando, antes de que caigan en riesgo, se trabaja con ellas de tal manera que las instituciones no tengan que llegar a un punto de quiebre.
Desde la superintendencia recalcaron que ese tipo de estudios busca transparentar el funcionamiento financiero del sistema y anticipar eventuales riesgos con el fin de proteger a los estudiantes y evitar escenarios de quiebre institucional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 10 minutos. Nuevas dudas surgieron sobre la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Sperer, alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz. Y ahora, en relación al documento expedido este año por el municipio que él administra, que él dirige, y que renovó el cuestionado documento obtenido el año 2019 en Chiguayante. Por eso, la concejala Camila Ortiz solicitó a la Dirección de Tránsito todos los antecedentes al respecto ante el silencio que mantiene el jefe comunal. Vamos a conocer el reporte de Radio Bio Bio de Concepción. Fabián Polanco.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Sperer no entregó. Había sido consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Sperer fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Ahí está todo, ahí lo puedes revisar.
Pero no responde las preguntas que tenemos.
La pregunta es cómo obtuvo la licencia aquí en la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Ahí está, ya me referí. Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Bio Bio?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo hoy.
Temprano este viernes se había asegurado por asesores del alcalde que la directora de tránsito, María Begoña Rodríguez, entregaría una versión sobre el trámite para obtener la licencia de conducir. Eso finalmente no se produjo. Desde el consejo, en tanto, la edil Camila Ortiz señaló que frente a las dudas sobre el documento entregado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y acusando recibo del llamado del jefe comunal a solicitar formalmente cualquier antecedente, es que pidió, vía transparencia, todos los detalles del trámite.
Yo hice la consulta a través de las vías de transparencia, donde pido el expediente completo de cuando él renueva su licencia de conducir acá en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, eso considerando tanto el registro de su solicitud, el expediente completo, la copia que le había entregado, los funcionarios involucrados para poder revisar si el proceso se hizo de acuerdo a la norma vigente.
Mientras antecedentes obtenidos por Bio Bio indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
8:12, vamos a otro tema. A menos de 3 meses para que termine el gobierno del presidente Boric, la gerencia técnica de la reconstrucción por el mega incendio quedó acéfala ante la salida de su gerente técnico Patricio Coronado. No obstante, autoridades regionales manifestaron que el proceso sigue su curso normal, asegurando que entregarán el plan de reconstrucción en una fase avanzada a la administración de José Antonio Kast. Vamos a conocer más antecedentes desde Valparaíso con Fabián Corrotea.
El pasado lunes 15 de diciembre, el ahora ex gerente técnico para la reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar y Quilpué, Patricio Coronado, apareció en las oficinas de la Gobernación Regional Metropolitana como nuevo funcionario de la institución. Con esto, la dirección del apoyo técnico a la reconstrucción quedó acéfala a menos de 3 meses del término de gobierno del presidente Gabriel Boric. Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salieron al paso de la repentina salida de Coronado, donde sostuvieron que el proceso de reconstrucción no se verá alterado ante su renuncia. Así lo argumentó la Seremi Mimbu en Valparaíso, Belén Paredes.
Tenemos un número importante de proyectos que están en preparación y en ejecución de obras, cerca de 400 viviendas ya terminadas o entregadas. Entonces, lo que nosotros nos concentra es seguir avanzando en eso. Nada detiene el plan de reconstrucción, de que los lineamientos están establecidos, las medidas se siguen cumpliendo. Nosotros tenemos un gabinete regional de la reconstrucción que lidera el delegado, el cual tiene fecha mensual.
Cabe recordar que Patricio Coronado asumió el cargo de gerente técnico el 22 de febrero de 2024, tras dejar su dirección en el Instituto de Previsión Social. El militante del Partido Socialista dirigió la gestión técnica de la reconstrucción por 1 año y 10 meses, con un sueldo que rondaba los 7 millones de pesos. Ante la salida de Coronado, el diputado Andrés Celis, otrora presidente de la Comisión de Reconstrucción, catalogó el papel del exgerente como una figura decorativa.
Que Patricio Coronado se vaya, lo verdaderamente grave es que este cargo nunca sirvió para nada. Se creó una gerencia con sueldos millonarios y equipos equipos costosos, pero sin atribuciones reales ni impacto en la reconstrucción. Esto hoy queda en evidencia que fue una figura más bien decorativa y prescindible, que no resolvió los problemas de fondo ni aceleró las soluciones para los damnificados, y hoy simplemente toma sus cosas y se va a Santiago.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social informó que Coronado dejó su cargo tras haber cumplido su etapa, afirmando que los lineamientos técnicos ya se encuentran consolidados, dejando entrever que no será necesario un nuevo gerente. Finalmente, Patricio Coronado asumió como nuevo jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Santiago, encabezado por Claudio Orrego. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho cuarto, 8:15 a.m. 6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 28.000 millones de pesos y la fiscalía va a solicitar la formalización de 318 funcionarios que compraron ese instrumento. Detalles con Benjamín Guerrero.
6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro médico de fachada fueron detenidos e imputados por la emisión de 35.978 licencias médicas presuntamente falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La causa, originada en un informe de Contraloría, la dirige la Fiscalía Oriente con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Según el Ministerio Público, 26.559 licencias fueron pagadas y el perjuicio a Fonasa supera los 28.000 millones de pesos. El fiscal Álvaro Pérez señaló que el grupo habría creado sociedades para montar centros sin operación real y emitir licencias en forma masiva.
Y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, afirmó que también se perseguirá a quienes las usaron y pidió audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos.
También se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que la emisión de licencias de grandes emisores ha bajado 53% entre 2022 y 2024, según Suceso, y una reducción adicional cercana al 11% reportada por Fonasa en el último año.
Ha informado en sus informes anuales que entre el 2022 y el 2024 se ha reducido la emisión de licencias de estos grandes emisores en un 53%. Y Fonasa ha informado que entre el año pasado y este año hay una reducción adicional de sobre el 10%, alrededor del 11%.
El jefe nacional de delitos económicos de la PDI, el prefecto inspector Marcelo Romero, detalló que una emisión normal de licencias de un profesional de la salud alcanza entre 150 y 160 al año, a diferencia de los imputados que superan las 11.000 licencias médicas. La audiencia de formalización sigue el lunes, cuando se discutirá la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
Y en Puerto Montt hubo reacciones respecto de la detención de médicos involucrados en la venta de licencias médicas. Una de las profesionales operaba en la capital de la región de Los Lagos. Es un descaro absoluto, declaró el alcalde portomontino. Desde esa ciudad, detalles con Cristian Valdebenito.
Cuando Contraloría irrumpió con su investigación de los funcionarios públicos que teniendo licencia médica habían viajado al extranjero, la Municipalidad de Puerto Montt quedó quinta a nivel nacional con 483 casos. Y si bien esa cifra después se concentró en 341 personas, denotó el nivel de irregularidades con permisos de reposo médico que tenía el municipio de la capital regional de Los Lagos. De ahí que ahora que la Fiscalía Oriente solicitó diligencias en dicha investigación, deteniendo a 7 personas, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, reaccionó conforme y saludando estos resultados, que incluyen a la profesional cubana Mayra de la Fuente, que ya había sido incluida en la querella que interpuso en junio de este año.
Aquí hay un descaro absoluto de entregar 2.500 licencias a la Municipalidad de Puerto Montt. Aquí ya se había perdido la vergüenza. Y por eso presenté la querella criminal. Yo siempre he dicho que aquí hay que presentarte querellas. No basta con la denuncia. Si nosotros no presentábamos esa querella y no individualizamos a estos doctores, hoy en día no íbamos a tener a esta doctora detenida. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que las municipalidades se querellen, porque el daño patrimonial que nos produce esta presentación es tremendo.
En Puerto Montt se investigan más de 2.500 licencias otorgadas y el jefe comunal espera que otros 4 médicos incluidos en la querella de la Unidad Penal Municipal también sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
Legal. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a saber qué ocurrió con el presidente electo, José Antonio Kast, quien concretó una segunda reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se encuentra suspendido, recordemos, de su militancia por sostener un encuentro previo con el republicano, con miras a obtener el espaldarazo de exmandatarios para su próximo gobierno. En su equipo, en tanto, continúan con la conformación del futuro gabinete, proceso en la que figuras de Chile Vamos han transparentado reparos contra Jorge Quirós e Iván Poduje como nombres para que asuman un cargo ministerial. Bárbara Payal con la información.
El presidente electo mantuvo una intensa agenda en sus primeros 5 días. Luego de concretar reuniones protocolares y de coordinación durante la semana, este viernes asistió junto a su esposa, María Pía Adriasola, a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, el hito político más relevante del día fue su segundo encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una cita realizada en la residencia de Las Condes del exmandatario que se extendió por cerca de una hora. Tras la reunión, ambos se entregaron una declaración declaración conjunta, Frei manifestó su disposición a colaborar por el progreso del país y destacó la importancia de los grandes acuerdos.
Yo estoy aquí para decir que como ex presidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero.
Mientras, José Antonio Kast subrayó su intención de buscar puntos de convergencia incluso con figuras con las que anteriormente tuvo diferencias, adelantando futuras reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y eventualmente con el presidente Gabriel Boric al dejar la moneda.
Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. Lo mismo haré de quien me va a recibir también la expresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial.
Paralelamente, en La Gloria 88, sede de operaciones del equipo de José Antonio Kast, continúa el trabajo para definir el futuro gabinete, proceso que ha evidenciado tensiones internas en la coalición de Chile Vamos, con reparos a algunos nombres que toman fuerza para encabezar ministerios. Fue el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, quien transparentó al programa de streaming Turno que nombrar a Jorge Quiroz en la cartera de Hacienda sería dispararse a los pies. Cretón aludió a su poco conocimiento y dijo no saber si es bueno técnicamente. Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, también manifestó inquietud contra la eventual llegada de Iván Poduje en el Ministerio de Vivienda.
Y si hay alguien que ha sido un poco violento, diría yo, con una importante cantidad de personas, ha sido Iván Poduje. Tiene que cambiar esta actitud, tiene que volver a trabajar en conjunto con la gente.
No obstante, desde el equipo del presidente electo insisten en priorizar las reformas y soluciones dentro del gobierno de emergencia de José Antonio Kast por sobre el debate de cargos y coaliciones.
Y la discusión al interior de la derecha por la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas no se detiene. Si bien el presidente electo, Kast, ha postergado definir si entregará o no su respaldo, señalando que evaluará una vez llegue la moneda, si esa postulación beneficia al país, al interior de los partidos que lo apoyan han surgido voces que se han manifestado a favor de Bachelet. Una de ellas es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien sostuvo públicamente que a juicio de él, la exmandataria, quien además fue alta comisionada para los derechos humanos y jefa de ONU Mujeres, llegue a la Secretaría General de la ONU sería un logro. Según explicó, no se trata de un tema político partidista, sino de una decisión de Estado. En esa línea, insistió en que se sentiría orgulloso si su candidatura se concreta, aunque recalcó que respetará la decisión que adopte José Antonio Kast.
Yo, en lo personal, creo que sería un tremendo orgullo para Chile que la presidenta fuera secretaria general de Naciones Unidas, pero la decisión la tiene que tomar el presidente con todos los antecedentes sobre la mesa.
Pero no fue el único. El presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, llamó en La Tercera a respetar lo que calificó como una candidatura de Estado. Creo que el presidente electo tiene que representar al Estado de Chile. Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, debe ser respetada, salvo que exista realmente algún cambio de escenario, ya sea en la política interna u otros factores que ameriten modificar esa postura, señaló. Desde el equipo de José Antonio Kast evitaron referirse al tema. No obstante, el diputado cercano al presidente electo, Miguel Mellado, defendió la autonomía de Kast frente a lo que calificó como presiones de opinólogos y criticó los intentos por influir en sus decisiones. Aseguró además que Kast está plenamente capacitado para gobernar y tomar sus propias determinaciones.
Han aparecido una enormidad de opinólogos, ¿cierto?, pauteando por la prensa al presidente Kast en lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Mire, el presidente Kast se ha preparado por muchos años para este cargo. Él sabe muy bien a quién consultarle.
Cabe destacar que antes de Navidad, José Antonio Kast tiene previsto reunirse con la expresidenta Bachelet, instancia en la que se espera uno de los temas a abordar sea su eventual candidatura a la ONU.
La información está primero en Radiograma.
8:28, la moneda salió a enfrentar la polémica y descartó un amarre en la norma negociada con el sector público y que afectaría a la próxima administración de José Antonio Kast. El presidente electo envió una advertencia a los funcionarios públicos, mientras que desde el Congreso el rechazo a la idea fue transversal. Danilo Ormeño con la información.
Polémica generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando a algunos funcionarios del gobierno. Esto fue leído como un amarre desde la oposición y también del oficialismo que habría dejado sellada la administración de Gabriel Boric, limitando así las facultades del nuevo Ejecutivo para mover o sacar a trabajadores por distintos motivos. En medio de la controversia fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau quien enfrentó las consultas de los medios de comunicación e insistió que no se trata de un amarre, sino que se justifiquen los argumentos correctamente ante la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse a un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Pero las críticas vinieron de distintos sectores políticos, desde el oficialismo y hasta la oposición. El diputado de la DC, Eric Aedo, rechazó la idea impulsada por el gobierno, ya que aseguró es José Antonio Kast quien debe definir su equipo de trabajo. Mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, habló de la letra chica del Ejecutivo.
No corresponde ningún tipo de amarre en la administración pública. Es el nuevo gobierno y el nuevo presidente el que tiene que tener la libertad y la potestad de elegir a sus equipos de trabajo.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante. Esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas. Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Esta semana, el Frente Amplio inició la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. Esta cita abrió un proceso de evaluación política en el que la dirigencia abordó las causas de la derrota con diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista y los desafíos que enfrentará la coalición en su nuevo rol opositor. Vamos a conocer la información con Gabriela Piña.
A eso de las 19:30 horas del jueves, el Frente Amplio dio inicio a la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. El encuentro abrió un proceso de evaluación política en el que se abordaron las causas de la derrota, dando paso a un intercambio de diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista. Bajo ese contexto, algunos dirigentes advirtieron señales de agotamiento del relato político de la coalición y reconocieron dificultades para interpretar las demandas de la ciudadanía. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, valoró la instancia de discusión y adelantó que el proceso de reflexión continuará desarrollándose durante las próximas semanas.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actuar político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
Respecto del resultado electoral de Janet Jara, el Comité Central del Frente Amplio coincidió en que la derrota no puede explicarse únicamente por decisiones tomadas durante la campaña. Parte de la militancia sostuvo que el problema es más profundo y tiene relación con una pérdida de conexión con sectores sociales que, en ciclos anteriores, respaldaron a la izquierda. La diputada electa por el Distrito 11 e integrante del Comité Central, Constanza Schoenhaut, afirmó que el escenario actual obliga a revisar y actualizar el proyecto político.
Una necesaria actualización del proyecto progresista para expresar con mayor claridad simbólica y material las respuestas a aquellas prioridades, temores y aspiraciones que hoy día la ciudadanía está expresando.
El Comité Central también discutió en torno al rol que asumirá la colectividad como oposición al gobierno de José Antonio Kast. En ese marco se planteó la necesidad de iniciar desde ya un trabajo coordinado y avanzar en la construcción de acuerdos con otras fuerzas de la izquierda. La diputada electa Tatiana Urrutia apuntó a construir las certezas que la ciudadanía espera.
Somos una fuerza de izquierda con una convicción clara. Nuestro proyecto no se juega en ser oposición a un gobierno transitorio, sino en construir las certezas que la ciudadanía espera y por las cuales este gobierno ha trabajado.
Frente a la arremetida de otros sectores del oficialismo por responsabilizar al gobierno del presidente Gabriel Boric del resultado, en el Frente Amplio coincidieron en defender lo avanzado en su administración.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Junto a una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio, la Contraloría General de la República tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente.
La Contralora Dorothy está actuando en el límite de sus facultades, ya que la toma de razón con alcance es para hacer presente errores formales del acto administrativo.
El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Kast señaló además que sostendrá una cita con la expresidenta Michelle Bachelet.
Y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile. El día que voté dije, busquemos los grandes acuerdos.
Todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias.
El Frente Amplio inició su proceso de reflexión luego de la derrota presidencial. En su comité central reconocieron un desgaste del proyecto progresista.
Pudimos revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos profundizar.
Con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete. Es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado.
La Moneda designó a la abogada Patricia Muñoz como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet. Y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica, demostrando tener un liderazgo pequeño.
Parlamentarios del Partido Republicano adelantaron que buscarán acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana a partir de marzo en el Congreso Nacional.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar.
Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza H3N2 en Chile, los expertos llamaron a vacunarse y dijeron que, pese a ser una cepa muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
Si empieza a haber un pic de agravamiento, de muerte, obviamente que hay que tomar carta en el asunto.
Muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa.
6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, estamos hablando acá de personas que emiten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 licencias durante periodos de un par de años. Los perjuicios son superiores a 20.000 millones de pesos.
La Fiscalía concluyó la etapa investigativa del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enmarcada la indagatoria contra la célula criminal Los Piratas de Aragua.
Desde el punto de vista de la familia y de los esfuerzos que han hecho para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El Ministerio Público reveló la existencia de al menos 9 organizaciones criminales que operaban al interior de cárceles en las que participaban civiles y gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla.
Fueron conejillos de India de los altos mandos. Y los altos mandos sabían lo que ocurría.
Un violento robo afectó a una familia en la comuna de Colina. Las víctimas fueron maniatadas y una de ellas fue abusada sexualmente por los delincuentes. En noticias del exterior, al menos 7 muertos y 15 heridos dejó un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Ucrania. Estados Unidos inició un ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada contra soldados norteamericanos. En el deporte, en la previa del duelo de hoy ante el Real Madrid, el delantero Alexis Sánchez del Sevilla aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sería el candidato ideal para asumir en la banca de la selección chilena de fútbol.
Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado todo en la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El Club Deportivo Valdivia venció a los Leones de Quilpué, extendiendo al cuarto partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcorp, creciendo contigo, construyendo confianza. En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Ocho de la mañana, 41 minutos.
Continuamos revisando noticias, ahora en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados, seguimos totalmente conectados con ustedes a través del número WhatsApp y la línea directa, el más 5665-222-7680. Desde ahí nos puedes ir compartiendo videos o fotografías o bien notas de audio incluso durante el transcurso de esta entrega informativa del radiograma. Comenzamos de inmediato con información policial. Uno de los condenados por el robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo, ocurrido en el año 2006 en Puerto Montt, fue detenido por un nuevo robo y hurto en la comuna de Puquéldón, en Chiloé, cuando se encontraba con libertad condicional, quedando nuevamente en prisión mientras se desarrolla un plazo de investigación que tomará 60 días. Los detalles en el informe preparado por Hans Barrows.
Alex Escalante San Martín, de 44 años, condenado a 20 años de presidio por el delito de robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo, fue detenido por su presunta participación en un robo y hurto que afectó a la casa parroquial y a un local comercial de la comuna de Puquéldón, en Chiloé. Al momento de los hechos, el sujeto había cumplido 15 años de su condena y se encontraba con libertad condicional. En el crimen que costó la vida al religioso de 79 años, Escalante San Martín actuó junto al ciudadano uruguayo Gonzalo Caetano, según consta en los antecedentes judiciales del caso ocurrido en el año 2006 en Puerto Montt. Referente a los nuevos ilícitos, La denuncia fue acogida por carabineros del retén Puqueldón a cargo de la suboficial Loreto Benítez, quien informó que a partir de estos antecedentes se realizaron diligencias que permitieron ubicar y detener al imputado.
Efectuaron diferentes diligencias, lo que permitió dar con el paradero y posterior detención del autor de los hechos. El individuo se encontraba residiendo desde hace aproximadamente un mes a la fecha en la comuna de Puqueldón. Cabe ser presente que el sujeto, un ciudadano chileno de 44 años, mantenía además antecedentes penales y dentro de ellos registraba el cumplimiento de una condena por el delito de robo con homicidio por el asesinato del sacerdote Benedicto Picardo, hecho ocurrido el año 2006 en la ciudad de Puerto Montt.
En tanto, el fiscal Javier Calisto señaló que el avalúo de las especies sustraídas, algunas de las cuales aún no han sido recuperadas, alcanza un monto cercano al $500,000.
En ambos lugares se sustrajeron varias especies. Lo más valioso fue un elemento electrónico de la casa parroquial. Se situó sobre los $500,000. Indicar que el Tribunal de Garantía, a petición del Ministerio Público, decretó la prisión preventiva del imputado por ser pedido para seguridad de la sociedad y también para diligencia de investigación, porque hay especies que aún que no han sido derechamente encontradas.
El detenido, oriundo de Curacaví y quien incluso contaba con otro domicilio registrado en la comuna de Chonchi, fue formalizado decretándose un plazo de 60 días para la investigación y quedó ingresado en el Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Castro. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y en otro ámbito de la noticia, fueron evacuadas alrededor de 20 personas de la oficina de la tía Rica en el centro de Puerto Montt. Esto por el derrame de una sustancia utilizada por los funcionarios para limpiar metales y evaluar la calidad de las joyas. Los trabajadores aseguraron que durante la jornada sintieron un olor a ácido indeterminado, por lo que el prevencionista de riesgos de la Dirección General del Crédito Prendario en la capital regional solicitó la presencia de bomberos para evitar cualquier posible contaminación. Al respecto, el teniente primero de la segunda compañía bomberil, Cristóbal Venegas, indicó que era nitrato de berilio.
Procedimos a monitorear calidad del aire, algunos tipos de concentraciones en caso de existir, y nos verificamos de que teníamos una bodega pequeña de almacenamiento de sustancias peligrosas, dentro de la cual había un pequeño derrame de un líquido que no habíamos podido identificar en ese momento. Los voluntarios realizaron labores de contención y confinamiento, pudieron absorber el derrame en su totalidad, que no era mucho, y pudimos utilizar un equipo especializado para la identificación del producto, indicando que era nitrato de berilio.
Dicho compuesto químico corrosivo puede generar quemaduras al tacto y expeler vapores, aunque el equipo de voluntarios determinó que no había concentración de la sustancia en el aire, por lo que dieron por superada esta emergencia. Tras esto, las oficinas de la Tía Rica, ubicadas en las esquinas de las calles Urmeneta con Manuel Rodríguez, continuaron funcionando.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete. Se cuenta.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, informó que sigue su curso el sumario contra 3 funcionarios de la Fiscalía de Osorno. Esto por el manejo de evidencia en el denominado caso tortura del Hospital Base San José. Los detalles con Eduardo Palacios.
La indagatoria se origina tras la denuncia del Hospital San José de Osorno, que asegura haber entregado el 2024 un dispositivo de almacenamiento con registros audiovisuales de los hechos, materia que inicialmente no se había incorporado a la causa, lo que derivó en su archivo. El sumario busca establecer responsabilidades por eventuales fallas en los protocolos de recepción, registro y custodia de evidencia en un contexto de versiones contradictorias entre el recinto asistencial y el Ministerio Público sobre la entrega de los antecedentes, por lo cual hay 3 funcionarios del Ministerio Público bajo sumario.
Esa es una investigación administrativa que se está llevando a cabo y está en curso. Hay diligencias pendientes y en su momento, si el fiscal investigador así lo estima, formulará cargo, pero está en curso esa investigación. Ahora, sin perjuicio de eso, cualquier investigación administrativa tiene que investigar no solamente pueden surgir nuevos cuestionamientos durante la investigación, así que como está abierta, eso no se puede descartar todavía.
La persecutora descarta por ahora ahora que un fiscal esté bajo investigación, aun cuando remarca que todo está en desarrollo.
Exacto, pueden surgir nuevas cosas o nuevos antecedentes durante la investigación.
¿Eso habla de los controles internos también?
Por supuesto, eso es lo que se está precisamente investigando.
Los hechos investigados corresponden a presuntos actos de tortura cometidos entre el 2018 y 2020 contra un exfuncionario con trastorno del espectro autista. Un primer proceso administrativo fue cerrado sin sanciones por la falta de pruebas, situación que cambió en 2025 tras la difusión de los registros audiovisuales. Actualmente, 4 exfuncionarios del hospital enfrentan procesos judiciales, 2 de ellos bajo prisión preventiva, mientras continúa la revisión de eventuales responsabilidades administrativas por omisiones anteriores. Bio Bio, la radio.
Iniciaron un sumario administrativo para poder aclarar si existieron responsabilidades médicas de funcionarios del CESFAM Cochamó en la muerte de un adolescente de 15 años, quien padecía dolores de cabeza por alrededor de 2 años y quien falleció días después de un episodio crítico de estos síntomas. Recordemos que la familia, oriunda del sector Río Puelo, aseguró que el joven no recibió atención médica oportuna durante una crisis convulsiva, con una serie de supuestas faltas, como la nula presencia de ambulancia y de un desfibrilador en este recinto. Al respecto, el alcalde, Francisco Donoso, señaló que solicitó un proceso al Servicio de Salud de Reloncaví para poder aclarar estos hechos.
Solicitamos formalmente al Servicio de Salud un proceso de sumario, auditor, que nos permita esclarecer los hechos, las circunstancias con respecto al accionar también del servicio del CESFAM, la utilización de los protocolos y todo lo que tuvo que ver con el proceso de atención, con el fin, evidentemente, de poder esclarecer los hechos, de poder entregar una información real y certera a la familia.
Donoso advirtió que de encontrarse en responsabilidades en el proceso investigativo, tomarán todas las medidas legales que así lo ameriten.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Ocho minutos para las 9 de la mañana.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Buenrey, celebró el avance de la Fiscalía en la investigación por uso malicioso de licencias médicas y que en las últimas horas dejó a 6 profesionales detenidos, uno de ellos correspondiente a una doctora de nuestra zona. El informe es de Cristian Valdebenito.
La Fiscalía Oriente y la PDI capturaron a 7 extranjeros implicados en la emisión de licencias médicas fraudulentas utilizadas por funcionarios públicos para vacacionar en el extranjero y frecuentar casinos. Se trata de 6 médicos y un representante legal que entre 2021 y 2024 emitieron 35.978 licencias, provocando un daño patrimonial que se estima en 20,8 mil millones de pesos a FONASA. Pues una de las detenidas es la cubana Mayra de la Fuente, quien ya figuraba en la querella que por estos ilícitos había presentado en junio de este año el municipio de Puerto Montt, y por lo que el alcalde Rodrigo Wainwright celebró estos avances, apuntando que, al menos en la zona, todavía quedan médicos que se identificaron en esta instancia.
creo que es importante también la señal que se está dando hoy en día de médicos que se han formalizado. O sea, aquí hay un descaro absoluto, y lo voy a repetir, donde hayan 5 médicos entregando 2.500 licencias solamente en la Municipalidad de Puerto Montt. Esto era una tremenda defraudación, causa también una rabia, porque cuando uno viene a los vecinos y le piden recursos, ¿cierto?, para poder generar un nuevo espacio deportivo o por una subvención, no tenemos justamente por esta condición, no tenemos miles de millones de pesos que pagamos en licencias médicas rechazadas. Nosotros esperamos también que esto, respecto a estos otros 4 médicos que también están nombrados y individualizados en la querella, también hayan resultado las pesquisas.
No basta con las denuncias, agregó el jefe comunal. Son fundamentales las querellas para tener resultados como los que está exhibiendo la Fiscalía, y más aún, considerando el daño patrimonial que implican estas prácticas, que con la persecución de médicos y funcionarios públicos han disminuido considerablemente.
Una serie de denuncias de funcionarios por maltrato laboral sin avances acusó el diputado Daniel Lilayú en la Comisión de Salud contra la directora del servicio del Reloncaví, Bárbara del Pino, y del subdirector administrativo subrogante del Hospital Regional y de Gestión y Desarrollo de Personas en este mismo servicio, Cristian Sáez. En la instancia y en presencia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el parlamentario Lilayú dio a conocer presuntas denuncias por la ley Karin relacionadas con al maltrato laboral, maltrato sexual y violencia psicológica. Todo de manera reiterada de parte de ambas jefaturas del Servicio de Salud del Reloncaví, afectando a alrededor de 10 funcionarios y funcionarias. Todo debidamente denunciado, pero con lentos o bien nulos avances, así lo advirtió el diputado.
Tiene que ver con denuncias de acoso sexual, acoso laboral, gente que en este momento un maltrato, muy mal ambiente juego laboral de personas de diferentes índoles. Ellos han denunciado oportunamente la ley Karin, y lo cual no se le ha tomado acción. Es algo grave, porque fundamentalmente en el sentido de que los hospitales o los servicios de salud o donde damos salud a las personas, a los chilenos, lo primero que tenemos que tener es un ambiente laboral favorable, un ambiente laboral en el cual las personas den salud.
En este escenario, la directora del Servicio de Salud de Reloncaví, Bárbara del Pino, descartó contar con dichos antecedentes y aseguró que jamás ha tenido denuncias de esa índole en su contra.
En VALS del hospital o en el VALS del Servicio de Salud no tenemos denuncias. Sospechamos que son las personas que estamos interviniendo, que sabemos que una de las jefaturas de las unidades que se está interviniendo llamó a todos los funcionarios de esa unidad a ir a la AC a denunciar por puesto de trabajo, ir a denunciar que tenían una enfermedad laboral. Es lo único que podríamos atribuir a lo que él habla de denuncias. Yo en todos mis años no tengo ninguna denuncia de maltrato laboral. De hecho, yo trabajé en el buen trato laboral del Gobierno Regional de Los Lagos y instauré como director el buen trato laboral en el servicio donde trabajo.
Finalmente, Bárbara del Pino señaló que ante las acusaciones solicitaron los antecedentes que entregó el parlamentario al Ministerio de Salud para que puedan trabajar en los casos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas de este día 20 de diciembre, la unidad de fomento figura en 39.685 pesos con 75 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual figura al día de hoy a 69.542 pesos, en tanto el dólar observado figura 914 pesos con 99 centavos vendedor y 909 pesos con 9 centavos comprador. Y en las noticias económicas, el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Los Lagos, el CDPR, realizó su última sesión plenaria del año, cerrando el año 2025 con resultados concretos para las micro, pequeñas y medianas empresas de la región de Los Lagos. En la instancia informaron que ejecutaron el 100% de los recursos disponibles y dieron a conocer los resultados de la encuesta de priorización estratégica, que ordenó más de 70 conceptos claves y definiciones definió ejes como acceso a mercados, transición productiva sostenible, digitalización, encadenamientos productivos y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación regional. Todo ello permitió orientar la focalización de instrumentos y recursos del Comité de Desarrollo Productivo Regional para la Agenda del año 2026, que estará orientada a más impacto, mayor descentralización y un desarrollo productivo sostenible alineado con la Estrategia Regional de Desarrollo al año 2030 y las prioridades del gobierno regional.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Continuamos revisando noticias. Dos nuevas personas fueron enviadas a la cárcel de forma preventiva por su presunta participación en delitos cometidos en el uso de recursos públicos en la Fundación Participa. Esto en medio de un programa que realizaron con fondos del Gobierno Regional de Los Lagos. Se trata de avances del caso Convenios en la zona. Los detenidos son Andrés Saavedra y Manuel Fiuret,